Buenas, bienvenidos de nuevo a este episodio, bienvenido Feli de nuevo. Y ahora vamos a hablar de qué vamos a hablar, Feli.
Vamos a hablar sobre cómo automatizar un proceso de ventas y cuáles son las principales ideas, ¿no? Para poder automatizarlo.
Perfecto, y vamos a ser concretos, o sea, vamos a dar mínimo contexto general, pero después vamos a ir a casos puntuales de cosas que se pueden hacer. Aclaro que para esto es necesario un software sí o sí, o sea, no se puede automatizar procesos de venta sin un software.
Hola emprendedores, ¿cansados de que el marketing suene como si fuese física cuántica? Estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Marketing Simple, el podcast que te muestra cómo a través del marketing puedes generar resultados increíbles sin necesitar grandes conocimientos. Olvídate de las complicaciones y sumergite en un mundo donde el marketing se vuelve accesible, claro y sobre todo práctico. Así que ponete cómodo, abrí tu mente y prepárate para cambiar tu perspectiva sobre el marketing. Es hora de aprender a volar alto con Marketing Simple, el podcast que desafía lo establecido y te da el poder para conquistar el mundo empresarial. ¡Comencemos!
Hay distintos tipos de software y ¿por qué nosotros creamos el nuestro, que es Clienti? Porque yo básicamente pasé por todo lo malo de tener otro software. O sea, lo bueno y lo malo. ¿Qué me pasó a mí? Por ejemplo, yo contraté un software que se llama Agile, que era increíble, que tenía todo. O sea, hice un gran análisis de mercado y tenía de todo. Se podía automatizar, se podía vincular con un montón de cosas. ¿Qué terminó pasando al final? Terminé usando lo mínimo posible ese software. O sea, lo básico, básico, básico. Y encima, lo básico de ese software no era muy bueno. Porque claro, o sea, un software que tiene 10 millones de cosas en algo muy chiquitito no termina siendo muy bueno. Así que bueno. Lo seguimos usando, funcionaba, pero la verdad que era muy complejo de configurar. Y ni hablar de un software anterior que hice yo, que mandé a hacer a medida, que me costó $70.000 hacerlo. O sea, y la verdad que lo terminamos usando, no estaba mal. O sea, yo me acuerdo al principio se trababa. O sea, $70.000 para que arrancando al mes empiece a trabarse todo el tiempo porque no estaba preparado para adquirir muchos potenciales clientes, era un caos, la verdad que... Entonces dije, espera, vamos a hacer una cosa, vamos a inventar un software simple para automatizar procesos de ventas para pymes, que sea fácil de usar, que no se trabe, que sea llave en mano y un montón de cosas. Pero bueno, para automatizar procesos de ventas necesitas sí o sí un software.
Sí, tal cual. Nosotros lo que nos dimos cuenta es que por un lado necesitas la tecnología, sí, que puedas configurar cosas, pero por otro lado... que te recomienden cómo hacer un proceso de seguimiento de ventas, porque ¿dónde te enseñan eso? O sea, yo no sé, en la universidad no me lo enseñaron, o sea, es como que es muy difícil aprender, entonces por más que uno tenga mil posibilidades. Entonces sí, la verdad que elegir un software es un proceso de gran fricción, desde la parte en la que tenés que elegir el software, me acuerdo, comparando estos 10 contra estos 5 software, viendo todas las funcionalidades, hasta después implementarlo, tener que ver miles de videos de YouTube. Entonces, la idea, por lo menos nuestra con nuestro software, fue sacar toda esa fricción y que de repente una empresa tenga seguimiento de ventas. ¿Y cómo empezarías? O sea, ¿qué es lo que harías vos? O no sé si te acordás cuál fue el disparador que tuviste vos cuando dijiste, bueno, quiero que mi empresa empiece a ver automatizaciones. Quiero poder hacer un poco de seguimiento de ventas más avanzado. ¿Te acuerdas cuál fue el disparador? ¿Fue porque tenías la idea en general o porque tuviste un problema muy particular que te estaba volviendo loco y dijiste, esto no va para más?
No, yo no suelo atacar tantos problemas que me vuelven loco. O sea, como soy más preventivo, cosa que me cuesta un poco entender por qué la gente no lo es, pero la mayoría no lo es. Entonces, como vos decías antes, cuando empezamos a grabar este episodio y se cortó el micrófono, decías que, bueno, la mayoría, claro, reacciona a cosas como que ya está, no puede aguantar más, son malísimas. Y bueno, está bien, ahí necesitas un software, pero no hace falta esperar a eso. Yo, por ejemplo, si no recuerdo mal, quería como tener una buena vinculación entre marketing y ventas, quería que se carguen automáticamente los prospectos y quería tener una supervisión de los vendedores porque en ese momento teníamos una, pero después queríamos escalar. Entonces, digo, quiero encontrar un software que me permita escalar mi proceso de ventas. Ese era como mi proceso mental.
Claro, nosotros siempre, por lo menos nosotros como concepción, entendimos el área de marketing y ventas como la principal área de la empresa, o sea, como que la que tracciona, digamos, los nuevos clientes, y a partir de eso se genera todo el trabajo posterior y es la que hace crecer a la empresa, ¿no? Entonces, no podíamos tenerla mal manejada, no podíamos decir que es el área principal y estar manejándola en un Excel, e improvisando y teniendo otros equipos descoordinados porque la información estaba dispersa por todos lados. Y ese fue el principal disparador. Pero yendo un poco más a lo concreto, ¿no? La idea de este capítulo es poder dar ideas puntuales de cómo automatizar un seguimiento de ventas, cómo automatizar la parte comercial. Yo creo que la podríamos dividir en tres categorías para ordenarnos un poco y para que las personas que nos están escuchando lo puedan ir siguiendo. Está una parte grande que es cómo hacemos para que los contactos se carguen de forma automática. Sí, eso es como una gran sección. Lo otro es cómo debería ser la organización de potenciales clientes, cómo organizar a los clientes. Y lo tercero sería cómo hacer el seguimiento de ventas, ¿no? Una vez que uno envía una propuesta comercial, cuáles son todos los pasos posteriores que tienen que haber para maximizar la probabilidad de venta, ¿no? Dado que uno invierte tanto en marketing, tiene a los vendedores todo, tener algo que maximice la chance de que nos compren, ¿no? No sé si quieres empezar, por ejemplo, con lo primero, con lo que es la carga de contacto.
Sí, y te agrego uno que es el post-venta. O sea, una vez que yo le vendí, ¿qué le sigo comunicando de manera automática? Entonces, sí, empezamos con la primera, que es tener todos los contactos en un solo lugar de manera automática. Porque la mayoría, ¿qué hace? O sea, recibe WhatsApp, recibe mails, los contesta desde ahí. Obviamente, tipo, le contesta una vez, le manda un presupuesto, nunca más nada. O sea, ghosting absoluto. Claro. Los que están un poquito más avanzados lo hacen copy-paste, lo cargan a un Excel y ya tienen organizado en un Excel. Es un gran paso ese, porque la verdad que de no tener organizado a la intención de tener organizado es un gran paso. Y el siguiente gran paso es que esto se carga automáticamente en un sistema, en un CRM. Básico es que simplemente se cargue. ¿Cómo es? Tipo, no sé, me llega un form por mi web o por una landing page. Ese form automáticamente por un lado me llega el mail y por otro lado se carga automáticamente el sistema con una vinculación técnica que no vamos a explicar acá cómo. Lo mismo en los mensajes de WhatsApp. En general lo que se hace para que se carguen automáticamente un sistema es se lo manda a una página web, se pone un botoncito de WhatsApp, en el botoncito de WhatsApp se ponen como si fuera un form con más campos, entonces yo lo que hago es tener todos los datos de nombre, teléfono, email de la persona en el sistema y después lo mando así a mandarme un mensaje de WhatsApp. Pero esa parte es muy importante porque en un sistema lo ideal es, no puedo tener el número solamente. ¿Qué hago con el número? Tengo el número, el mail y el WhatsApp. Eso es lo básico, es la carga automática básica, básica, básica que ya estamos en 2023, casi 2024. No podés no tener, o sea, es una locura no tener eso. Especialmente si tenés más de 2, 3 prospectos por día. O sea, no tiene sentido. Y si no los tenés tampoco, porque no, es una tarea repetitiva que no tiene sentido hacer. Claro.
Y el concepto de lo que dice Dani por atrás, es el concepto de centralizar los contactos, porque no nos puede ocurrir que de repente, bueno, si tenemos más o menos en el Excel los contactos que nos entran por mail, pero no los que nos entran por WhatsApp, o no los que nos entran por la página web, por el formulario de contacto, o si tenemos un chat robot, los que nos entran por ahí. Es importante tener todo centralizado, porque si no, cuando querramos hacer acciones comerciales posteriores, vamos a estar teniendo por ahí un quinto del impacto, porque le estás escribiendo a un quinto de tu base de contactos. Y cuando uno quiere hacer acciones, es muy trabajoso ponerse a ordenar todo, ponerse a cargar, para que tengo algunos en el mail, para que los exporto, y ahí uno al final no hace nada. Entonces, esto que decía Dani de cómo se cargan los contactos de forma automática tiene por atrás el concepto de centralización de los contactos y creo que es súper importante. Y después lo que viene ahí es, ok, se me está cargando todo de forma automática. O sea, esto es, yo entro a mi sistema y en tiempo real veo todas las nuevas consultas que me entran por los distintos canales, ya sea que estoy haciendo campañas en Meta o en Instagram o en Google Ads. Lo estoy viendo en tiempo real. Eso es lo primero. Pero después está el tema de ordenar la base de contactos. ¿Cómo podemos hacer para que esa base de contactos esté ordenada? ¿Qué significa que la base de contactos esté ordenada? ¿O en base a qué parámetros en general las empresas ordenan su base de datos? ¿Y por qué es tan importante que tenerla ordenada? ¿Por qué no tener todos los contactos sueltos y bueno, después cuando quiero usarlos veo?
Tiene bastante que ver con el tema de la carga automática, que es A ver, yo no quiero que se carguen al sistema y listo, quiero que me los clasifique de tal manera. Entonces, hay distintas formas de clasificar. Una es, ¿a qué vendedor quiero que se le asigne? O sea, digo, entra un prospecto y, no sé, tal vez está el dueño y un vendedor más. ¿A quién se le asigna? ¿Rotativo, uno y uno, todo al dueño y después el dueño le asigna manualmente a quien quiere? ¿O por tipo de cliente? Entonces yo puedo decir, bueno, para venta mayorista se le asigna a tal persona, para venta minorista a tal otra. O tal vez no, tal vez es a la misma persona, solamente que le pone una etiqueta que diga mayorista o minorista. ¿Esto cómo se hace? Esto hay que ir un pasito más para atrás, hay que ir a una landing page o sitio web donde ponemos un formulario y en el formulario tiene que haber una lista desplegable. En esa lista desplegable puedes preguntar cosas de qué tipo de compra quieres hacer, compra al por menor o compra al por mayor. O compra de menos de tantas unidades o de más unidades. O de tal zona del país o de tal otra zona del país. Entonces, el sistema cuando carga dice, bueno, mira, me dijo que es minorista, entonces el minorista se lo asigna a tal, le pone tal etiqueta y le pone, no sé, de 1 a 3 estrellas le pone 1 porque la calidad del prospecto es menor. Entonces el vendedor ya entiende que tal vez debería priorizar llamar a otros antes que a este. Y la otra es, por ejemplo, no sé, si yo digo, si alguien me compra menos, o sea, si en el form pone, quiero comprar de 0 a 500 unidades de bolsas, de cajas, de lo que sea, bueno, eso que se lo asigne un vendedor y que le ponga una respuesta automática que le diga, mira, nosotros no vendemos menos de 500 unidades, respondeme este mail si es que te confundiste y querés comprar más de 500 o te animás a comprar más de 500. Y si no, acá te dejo una lista de todos los locales comerciales donde nosotros le vendemos. Y eso se asigna como un prospecto que no aplica, como que directamente como para que el vendedor lo pase por encima. Y otra opción es, bueno, de 500 a 2.000 unidades se le asigna a un vendedor y de 2.000 a más unidades se le asigna al dueño porque son cuentas grandes que, no sé, que el dueño quiere estar al tanto. Más allá de esto, es como que esa clasificación, que después vamos a poder hacer un montón de cosas con eso, como por ejemplo comunicar promociones minoristas y promociones mayoristas aparte, o el vendedor o el dueño de negocio que mire y visualmente entienda cuáles son los potenciales clientes más importantes y menos importantes. Por eso está muy mezclado y muy involucrado el tema de carga automática con el tema de organización de la base de datos.
Claro. Sí, porque esto que decís no es para nada menor. Hay muchas empresas que tienen como problema gigante que le entran muchas consultas por día. Eso está buenísimo. Pero hay como que está muy sucio. O sea, hay como mucha basura en la mitad. Entonces, los vendedores por ahí de repente pierden, no sé, 45 minutos al teléfono con alguien, no sé, que quería comprar minorista y vos sos una fábrica, vos no vendés minorista. O no sé, o pierden 20 minutos explicándole a alguien que no venden este tipo de producto cuando eso se podría haber automatizado. Entonces, cuando empieza a haber mucho volumen de consultas, esta problemática es muy grande y también piensen también los que nos están escuchando. Sí, claro, ¿qué es lo que sucede? Cuando te entran muchas consultas, bueno, al final es como que se baja la vara de atención, se los atiende a todos igual. Entonces, yo te pregunto, ¿vos podés estar seguro de que, por ejemplo, te entró una consulta espectacular de alguien que quería comprar 10.000 unidades porque tiene 10 locales comerciales y que fue bien atendido y que no se mezcló entre todo el resto y que se le hizo seguimiento varias veces a ver si quiere tener una reunión con el dueño de la empresa, si quiere venir a visitarnos a nuestra oficina, o se lo atendió como todo el mundo, como, y que se le mandó un WhatsApp, ah, mirá, acá está el catálogo y chau?
Es que se lo va a atender como todo el mundo, pero por lógica estadística, ¿cuántos personas, cuántos locales hay que te quieren comprar grandes volúmenes y sean cadenas de locales? Son muy pocos en comparación. Entonces, te van a llegar 100 consultas de las cuales tal vez 80 son malas, o sea, ni siquiera aplican para comprarte. 18 son relativamente buenas y 2 son increíbles. El tema es que, como te empiezan a llegar muchas, salvo que uno esté muy atento todo el tiempo, cosa que tampoco está buena, se te va a pasar. Entonces, vas a atender por igual a las 100 consultas y no hay que atenderlas igual a las 100.
Claro. Entonces, sí, me acuerdo que el otro día estaba hablando con el dueño de una empresa que le provee a la industria textil. Sí, me contaba, mirá, me vino esta marca de ropa súper importante, muy conocida, como si fuera, no sé, H&M o Y primero, no sé por dónde vino, pero bueno, vino. Entonces, lo importante es que me llegue a mí, que soy el dueño, y está el miedo ese latente de, che, si no me entero. O sea, de hecho, a nosotros dos, yo creo que por ahí vinieron empresas súper interesantes que nunca me enteré. Me hubiera encantado, pero encantado tenerlos a mí, me hubiera fascinado. Por ejemplo, yo de repente veo, mira, entró como cliente una cadena de gimnasios a la cual yo voy. Me hubiera encantado tenerlo a mí. Y me entero, bueno, por suerte entró como cliente ese, pero si no. Entonces, tener organizada la base de datos sirve para dos cosas muy, muy, muy importantes. Lo primero es para poder medir un poquitito qué es lo que está pasando. O sea, si tenemos, listo, este mes me entraron 1000 consultas, todas desordenadas, sin ningún tipo de criterio, no sé qué pasó. Si yo veo que me entraron, no sé, tantas consultas que pidieron más de 10.000 unidades, tantas que pidieron entre 5.000 y 10.000, bueno, tengo un panorama, puedo entender, che, lo que invertí me está sirviendo, quiero ahora hacer esta jugada, a ver si me trae más contactos más grandes o lo que fuera. Si no, no podemos hacer nada. Entonces, medir un poco qué es lo que está pasando. Y lo segundo, que es muy importante, es esto que decías vos de hacer acciones comerciales posteriores. Si tenemos toda la base de datos mezclada, bueno, la única acción comercial es para todos mis clientes. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, algunos que son, no sé, dietéticas y algunos que son hoteles, no sé si le voy a mandar el mismo catálogo, no sé si le voy a mandar la misma promoción para Año Nuevo, ¿no? Entonces, no te permite hacer ninguna acción comercial segmentada, digamos. Si ya lo automatizamos, listo, o sea, es cuestión de, en la etapa inicial, de cuando defino mi proceso comercial, digo, che, yo no quiero que solamente se me carguen las consultas, sino que se me ordenen, que se me etiqueten, para después mi equipo de ventas poder hacer lo que quiera. Es cuestión de definirlo y ya la tecnología lo hace por nosotros, ¿no?
Totalmente. Yo voy a contar un ejemplo que estoy haciendo ahora, que empecé a implementar Clienti para mi programa, para mi podcast, Emprender Empresario y todo. Estamos probando cosas y, por ejemplo, una clasificación es, no sé, yo solamente pueden contratar mi programa empresas de servicios de ciertas características, agencia de marketing, coaching. Entonces, en el formulario inicial se le pone qué tipo de rubro tenés. Y el que pone gastronomía o rubro tipo de venta de productos, directamente lo clasifica con una estrellita, como que no aplica, y le manda una respuesta de, mirá, esto no es para vos, anda a escuchar Marketing Simple. Ahora, si aplica y factura menos de $500, le digo, mirá, todavía aplicás, pero hasta ahí todavía no tanto, entonces te recomiendo que vayas practicando y haciéndose estos ejercicios, escuchando podcasts para después sí poder aplicar. Y los que son del rubro y facturan más de $500, sí aplican, entonces como que bueno, le mando cierto contenido y después les voy a mandar un mensaje yo uno a uno de voz a cada uno, cosa claro, que sería imposible hacer si yo tuviera que contactar claro, a todos. Claro. Pero como van a ser 50, 100 contactos de ese tipo, que son de extremo valor, porque se anotaron en la lista de espera. Todo esto es como para una lista de espera, ¿no? Yo tengo la opción de hacer seguimiento comercial. Entonces, de la forma que sea, para empresa de producto, para empresa de servicios, la organización mezclada con la carga inicial es súper importante.
Sí, 100%. Y después viene la parte de, bueno, vamos a vender. Entonces, tengo los contactos cargados de forma automática de todos mis canales. Perfecto, paso uno, espectacular. Segundo, los tengo todos ordenaditos. Espectacular. Bueno, vamos a sacarle provecho, vamos a capitalizarlo, vamos a vender a esas personas. Y ahí es donde entran las automatizaciones y donde podemos poner muchos ejemplos concretos. Yo lo primero que quiero decir es que a mí me gusta que cuando programemos automatizaciones y definamos nuestro proceso comercial, estos mensajes, comunicaciones, salgan por tres canales y usemos los tres canales que tenemos. ¿Cuáles son? WhatsApp, mail y llamado telefónico, ¿sí? En el ejemplo, por ejemplo, de nuestro software Clienti, se pueden automatizar los WhatsApp, se pueden automatizar los mails y se pueden automatizar tareas para que te recuerden que tenés que llamar por teléfono. Obviamente no.
Tal vez en algún momento haya una inteligencia artificial que llame, todavía falta.
Llame y si la persona atiende, te pasa, por ejemplo. Pero de todas maneras, esto, che, pasaron 8 días y al vendedor le salta una tarea, te toca ahora llamarlo por teléfono y
hablar. Sí, está buena la que dijiste, la inteligencia artificial que solamente te conecte con la otra persona.
Claro.
Muy buena, porque yo la pensaba, claro, un llamado entero no va a poder hacer. Claro. Pero bueno, todavía nos estamos adelantando.
Hacemos otro capítulo sobre eso. Entonces, usar los tres canales, ¿sí? Porque muchas veces, a ver, las empresas piensan que el mail nadie lo responde o que WhatsApp es muy invasivo. Entonces, entendamos cada canal qué funcionalidad tiene. Para mí el mail es muy bueno para estar presente siempre. No esperamos que nos respondan, pero sí está bueno para mandar contenidos más largos y contenido de valor. WhatsApp es muy cercano porque siempre la gente lo ve, tiene muy alta tasa de apertura, los WhatsApps, puedes ver los tildes azules, entonces es muy, muy efectivo. Y además casi todas las ventas se cierran por WhatsApp. Y el llamado telefónico, que es el gran olvidado, el que todos dejan de lado, es muy, muy útil para destrabar situaciones. Viste, a veces un cliente, bueno, pará, porque estoy pensando, porque todavía estoy comparando con otro sistema, porque no termino de entender si esta funcionalidad me sirve más que... Lo llamás y por ahí, era algo que iba a ser 1000 WhatsApps o el cliente tardando 5 semanas más. Se destraba cualquier situación, porque se habla y así se destraba. Entonces, para mí el llamado tiene que estar en las secuencias de comerciales,
¿no? Yo igual asumo que la gente no va a llamar, porque la realidad es que deberían llamar, pero en la práctica sabemos que casi nadie llama, ¿no? O sea...
Mira, en nuestro equipo de ventas, lo que pasa es que los WhatsApp salen solos ya hoy en día y los mails salen solos, entonces ya los vendedores están muy cómodos con eso y lo bueno es que tienen mucho tiempo disponible para hacer otras cosas. Claro. Pero no deja de ser algo que tengo que estar viendo que suceda. De hecho, por ejemplo, en Cliendy hay una funcionalidad para ver si se hizo el llamado desde la aplicación de teléfono, te lo marca. Entonces, por lo menos puedes ir viendo si ahí ejecutaron la tarea de hacer el llamado. Pero es algo que es verdad que es lo que más hay que estar encima. Tampoco es para hacer todo el tiempo, pero en algún momento tiene que... Para mí, por ejemplo, vos tenés tu semana, sos vendedor, no sé, los martes a la mañana, una hora... Saca varios llamados y trabaja varias situaciones. No es estar todo el tiempo llamando por teléfono.
Pero... Mi asunción, igual, cuando creé la idea de Clienty, era, yo asumo que nadie va a llamar. Y después si llaman, genial, claro. Es fantástico. Pero tiene que estar todo automatizado por si uno, uy, no, esta semana tuve tal cosa, no pude. Igual funcionan las cosas. Obviamente, cuando le agregas llamado, es fantástico y mucho mejor. Pero si no, tiene que funcionar igual. O sea, no puedo tener una dependencia humana. Ahora, toda esta parte del seguimiento automatizado se puede dividir en subetapas también. Yo quería charlar, por ejemplo, la del minuto cero, la que llamamos minuto cero, que tiene mucho que ver con la carga automática, porque la carga automática no es solo para tener ordenados los contactos, es para empezar a disparar cosas. Imagínate que yo lo cargo manual y, bueno, cuando puedo, le disparo algo o le disparo lo genérico a todo el mundo. No, la carga automática, si está bien clasificada, yo puedo hacer que instantáneamente se le mande un mail diferenciado por tipo de cliente a toda la gente para saber que, para que el otro sepa que recibimos su mail. También le puedo mandar por WhatsApp. Che, recibimos tu consulta. Bueno, mientras tanto puedes hacer esto y esto y esto. Esa es como la automatización minuto cero.
Claro, ¿no? Que es algo que tiene que estar siempre, porque recordemos que cuando alguien te deja la consulta, empieza la etapa de incertidumbre. O sea, che, te pedí cotización por 10. Yo, por ejemplo, ahora estaba organizando para un evento y mando a distintos salones. Y mando y después digo, che, ¿cómo sigue esto? Hay algunos salones que tardaron 8 días en responderme. Y la incertidumbre ahí te mata.
Y pensá que WhatsApp lo entendía muy bien esto. Como WhatsApp tiene el doble tilde azul para saber que el otro recibió. Claro. No es nada obvio que el otro recibió. Claro. Entonces, de una manera, saber que el otro recibió con una respuesta es como súper, súper práctico.
Entonces, cuando tu cliente te deja una consulta, que ya haya alguien, que en este caso es un robot, un sistema, que le esté respondiendo y le diga qué esperar, qué es lo que va a suceder. De acá a cuatro horas te va a estar escribiendo un comercial, te vamos a estar asesorando, te voy dejando el catálogo, y es el sistema el que te va dejando el catálogo, para que después la reunión que tengan con el comercial sea mucho más rica, porque ya venís con dudas, ya estuviste viendo, ya puedes preguntar más concreto. No, tengo la reunión recién ahí, el comercial me da el catálogo y agendamos una segunda llamada para más adelante. Entonces, lo primero es esta etapa minuto cero, creo que tiene que ir en el seguimiento. En general, después de esa etapa, o sea, lo que es para automatizar y para visualizar el proceso de ventas, después de esa etapa viene atender al cliente de alguna manera. ¿Sí? Ahí viene, y eso es en general más humano. Puede ser un llamado, puede ser una reunión física o por videollamada, puede ser chateando por WhatsApp. Hay muchas empresas que venden chateando por WhatsApp y cierran la venta por ahí, pero viene esa etapa. ¿sí? Y luego de esa etapa viene el envío de algún tipo de propuesta comercial de nuestro lado. O sea, una vez que tuvimos la llamada o que estuvimos chateando por WhatsApp, te mando un catálogo, te mando una cotización, una lista de precios o como cada empresa trabaje. Eso en general está bueno mandarlo de un sistema, porque uno podría agarrar el PDF y tirarlo por WhatsApp. Pero cuando uno lo manda de un sistema, el sistema le queda mucha información guardada de lo que desenvió. No solo los precios y a quién se lo mandaste, sino que como se mandó el sistema sabe que acaba de iniciar un proceso comercial, por ende va a iniciar un proceso de seguimiento de ventas. Por ende se disparan automatizaciones.
Hay tantas cosas acá que decir, Felipe. Para mí deberíamos grabar muchos episodios porque hay muchas microautomatizaciones que se pueden hacer en todo esto que contaste. Por ejemplo, no sé, cuando empieza la parte del proceso humano, yo en paralelo quiero que automático, recordar mi filosofía es, todo tiene que funcionar automático y lo humano es un extra. O sea, mi filosofía en general en los negocios es los sistemas en el centro y los humanos en la innovación. Entonces el vendedor tiene que estar como en la etapa más idónea de contacto y relación humana y empática posible. Y si no está esa etapa, debería relativamente funcionar bien todo el resto de las cosas. Por lo tanto, por ejemplo, en el mail de minuto cero yo incentivo mucho a decir, mira, si tenés algún apuro por esto, te dejo acá mi teléfono. Porque no es lo mismo hacer un llamado saliente que un llamado entrante.
Claro.
Por lo tanto, incentivo a que a eso. Ahora, se puede hacer otra automatización que si el prospecto sigue estando en estado nuevo, que es como entra, y todavía el vendedor después de 2 días no lo movió, que le mande otro mail diciendo, che, mira, lamento, todavía no te pudimos contactar, te pido por favor que cuando quieras nos mandes un WhatsApp o nos llames y de nuevo incentivo el llamado entrante. También, obviamente, el dueño debería estar atento a eso y ver de reasignar de un vendedor a otro si es que tienen más de uno. A ver, hay muchas cosas acá que decir. Y después, mientras tanto, también le voy mandando información de valor. Mientras espero que el vendedor haga lo suyo, le voy haciendo lo que llamamos nurturing, que hemos grabado otro episodio de eso, que es, mientras tanto, le voy mandando información de valor en paralelo, porque una cosa es un seguimiento muy comercial de comprame y otro es un seguimiento de te agrego valor. Entonces, automáticamente por WhatsApp, por mail, no sé, a los 2 días le mando los 10 consejos prácticos para elegir mejor un X. A los 5 días le mando otra cosa, a los 10 días le mando otra cosa. Y mientras el vendedor va actuando en paralelo, pero le facilito mucho el trabajo al vendedor porque el otro ya está enterado un montón de cosas antes. Algunos sí, algunos no.
Claro. Y entendamos el rol del vendedor. A veces está bueno también llamarlo asesor, ¿sí? Pero no es solamente un tema de nombre, sino que es un tema de... Entonces, si sos asesor, ¿qué es lo que tenés que ir mandando por WhatsApp? Está bien contenido porque te voy asesorando, te voy acompañando en tu proceso de decisión de compra con información que te sea relevante, ¿no? Con promociones. Entonces, perfecto, automaticemos el envío de contenido relevante porque cuando uno va a comprar algo, sobre todo por primera vez, es un proceso de aprendizaje, ¿no? Donde uno se va educando y entendiendo cuáles son las variables importantes para adquirir tal o cual producto. Entonces, toda la parte de educación se va automatizando. Sale un WhatsApp con un video explicando los 5 tipos de producto a los 3 días, sale un WhatsApp contando cuáles son los errores que no tenés que cometer cuando vas a contratar tal servicio. Eso es muy importante. Pero también, en este camino de acompañar la decisión de compra, el vendedor tiene que hacer seguimiento, que yo llamo push, que es un poquito más de avanzar sobre el cliente y ayudarlo a que tome la decisión. Básicamente es preguntarle: hola, Carlos, ¿pudiste avanzar en la decisión? ¿Pudiste ver la propuesta que te mandé o de cualquier formato? Eso es importante. ¿Es invasivo? No necesariamente. De hecho, muchas veces, y esto sucede en la cabeza de un comprador, pidieron cotización, pidieron 3 cotizaciones para comprar tal producto y el tema quedó como colgado. Y que la verdad que venga un asesor y te diga, ¿y querés revisar el tema? ¿Pudiste ver algo? Al cliente le sirve para... Dale, mira, lo había medio colgado, pero lo quiero cerrar. Aprovecho y lo cierro. Entonces, los seguimientos también está bueno que sean automatizados. También en estos mensajes push, ¿no? De donde sale un mensaje, hola, ¿pudiste ver algo más de lo que
charlamos? Claro, ejemplo, a los 7 días, si el prospecto sigue en el estado presupuesto enviado, o sea, todo esto lo hablo técnicamente como decirle al sistema. Si el prospecto sigue durante 7 días en presupuesto enviado y no hubo respuesta porque el sistema detecta si le respondió un mail o se le escribió un WhatsApp, entonces mandale este mensaje que diga: hola Juan, con nombre personalizado, quería saber si pudiste ver el presupuesto, si tenías alguna duda, cualquier cosa, respóndeme este mensaje de WhatsApp. Y después le puede hacer uno, los 7 días después, decir: mira, bueno, entiendo que tal vez ahora no es el momento, si podés responderme por sí o por no, si vas a avanzar, si tomaste otra decisión, y ahí también genera respuestas. Yo creo que el sistema debería generar como muchos mensajes entrantes para el vendedor, y ahí obviamente el vendedor se pone a chatear.
Claro, a ver, porque no sé cómo suena todo esto que estamos contando. Esto básicamente es la secuencia básica. Esta es la secuencia principal que todos tienen que tener. No quiero que suene complejo, porque por ahí hay muchas empresas que dicen: bueno, pero quiero tener algo súper avanzado. Si quieren, ahora podemos contar algunas cosas más avanzadas. Pero entendamos que mejor tener esto, que son los pasos simples, que ahora los repaso, que no tener nada. O sea, es el día y la noche, o sea, empezar a tener esto. Entonces, repaso un poquito lo que estamos diciendo, que es: se nos carga automático el contacto, entra en nuestro sistema, le sale un mensaje minuto cero, como dijimos, dando la información sobre qué es lo que va a venir a continuación. Tenemos esa llamada de ventas, chateo, reunión con el cliente. Sale una propuesta comercial y se activan algunos pasos simples de seguimiento de ventas, algunos con contenido y algunos con mensajes push, ¿sí? O sea, ahí recapitulando, se entiende que no es tan complejo. De hecho, todos nuestros clientes, o sea, cualquiera que usa nuestro software, lo tiene esta parte básica y creo que es muy bueno. Podemos también contar cosas más avanzadas que se pueden hacer. Tampoco son súper complejas, pero solo les explico para que se imaginen. Nosotros, en ciertos momentos, por ejemplo, sacamos algún tipo de descuento o promoción específico cuando queremos hacer un impulso comercial. Entonces, lo que se hace es, se le pone una etiqueta, por ejemplo, a tal cliente que se le activa la secuencia de promoción y le sale un primer, por ejemplo, mail o WhatsApp explicándole en qué consiste la promoción y que tiene 10 días de vigencia esa promoción.
Espera, te interrumpo un segundo, que eso es como, si al sistema le pongo una etiqueta, al sistema lo configuro como, si el prospecto tiene esta etiqueta, entonces mandar esta secuencia, si le saco esta etiqueta, entonces se deja cancela de mandarle. O si está en tal estado, le mando esta secuencia, pero si lo paso a otro estado, entonces le cancelo, como que de eso estamos.
Y para que se entienda, esto del lado de cuando lo armamos por primera vez, que es por ahí el gerente comercial o el dueño que se mete con nuestro equipo, por ejemplo, a armarlo. Ahora, del lado del vendedor, es le pongo la etiqueta y ya sé qué va a pasar, claro, esto y esto. Yo soy vendedor, lo único que voy a hacer es poner la etiqueta.
Tal cual.
¿Sí? Entonces, como decía, entonces, le pongo la etiqueta, se le envía a la persona por mail o por WhatsApp la promoción y dice que dura 10 días. Cuando ya se han pasado, por ejemplo, 6 días, le dice: recordá que está vigente esto y quedan solo 4 días. Y el último día, o sea, el día 9, te avisa: hoy a las 23:59 cierra la promoción. Y todo muy personalizado, no son cosas formales. Son cosas como informales, escritas, le sale del WhatsApp de cada uno de los vendedores o del mail de cada uno de los vendedores. Esto son ejemplos de automatizaciones un poco más avanzadas, nada loco, pero nosotros, por ejemplo, esta que estoy contando de la promoción, la he configurado yo con Iván, nuestro líder de ventas, hace, no sé, 2 años, y la seguimos usando. Después, con la misma lógica, una vez nos llevó a configurarla una hora por ahí. Y por 2 años, 3 años la seguís usando. Le cambias algunas cosas ya de la promoción, de lo que es el contenido del mail que se dispara. En vez de 15%, 10, o te mando tal foto, o implica tal cosa. Pero una vez lo hicimos y te queda para toda la vida de tu área de ventas. O sea, eso es extremadamente valioso y no tiene sentido no hacerlo.
Está bueno. ¿Se te ocurren algunos otros, vos que estás ahora más cerca de las cosas que se hacen en la práctica, algún otro ejemplo práctico de alguna automatización?
Más avanzada.
Un ejemplo puntual, sí.
Sí, avanzada entre comillas, ¿no? Y para el que nos está escuchando, ¿qué ejemplos se nos tienen que ocurrir? Todas las tareas que hace el vendedor, que de repente lo hacen todos los vendedores o que se empiezan a repetir, esa es la que tenés que automatizar. Ejemplo, ¿qué nos pasaba a nosotros? Típico caso, tenemos una reunión con un cliente súper interesado, pero que nos dice: sí, pero contactame en 3 meses porque ahora estamos cerrando los presupuestos anuales y no, o está congelado el presupuesto y recién en 3 meses pasa tal cosa. Eso nos pasa todo el tiempo. ¿Qué teníamos que hacer? todos los vendedores se agendaban una tarea, escribirla entre meses, le saltaba la tarea y lo hacían. Entonces, la automatización que se programa es, se le pone la etiqueta, contactar a futuro, se llama así la etiqueta, entonces el vendedor le pone la etiqueta y ya, por ejemplo, en cierta cantidad de tiempo, en 3 meses, sale un WhatsApp automático de parte del vendedor que dice, hola, ¿te acuerdas que me has dicho que te contacte en un tiempo? ¿Querés saber cómo avanzaste con la decisión? Y si querías que retomemos la conversación. Si no, o sea, si hacemos eso, es como se empieza a despejar el panorama del vendedor. Es como que todo el tiempo va a estar limpio. Si no, es como que la vida del vendedor termina siendo como que se empieza a llenar de nubes. Entonces tiene que hacer esta tarea, le salta esta notificación que tenía vencida, pero tiene que mandar otras cotizaciones y le entra un llamado del cliente y termina siendo como una forma de trabajo muy dispersa, desordenada, regida por la urgencia. Y si todo el tiempo estamos pensando como lógica, che, todo lo que podamos, automaticémoslo, lo que estamos haciendo es como despejándole las nubes, que sea todo el tiempo un panorama abierto y donde el vendedor pueda hacer acciones proactivas.
Mira, otra que vos la empezaste a nombrar, que es la automatización a partir de envío de presupuesto. Nosotros también tenemos una funcionalidad que podés enviar el presupuesto dentro del sistema. Porque después también podrías agarrar WhatsApp y decirle, ok, te mando el presupuesto, o el mail. Más allá de que tal vez incluso es lo mismo mandarlo a cualquier lado en un principio, después si lo mando al sistema pasan varias cosas. Uno, el sistema te pide cuál es el monto del presupuesto que enviaste. Entonces después te pasa un reporte para el dueño, para el gerente, mostrando cuántos presupuestos mandó quién, cuánto demoró en mandar el presupuesto y de qué montos los presupuestos mandó. Entonces uno puede hacer una proyección de ventas. Después se puede automatizar un mensaje automático por WhatsApp al día siguiente de enviar el presupuesto, que le mande, che, te hago una consulta, ¿recibiste el presupuesto que te envié ayer? Entonces, muchas veces pasa, no es nada obvio, que el otro dice, no lo vi, o sea, no lo recibí. Y a veces es porque le llegó a spam o porque, no sé, entre los 50.000 que le llegan, tipo, se le pasó. Claro. Entonces, como esa recordatoria al día siguiente puede ser súper importante. No sé si hay alguna otra cosa más en el envío de presupuesto.
En el envío de presupuestos es, de nuevo, una empresa cuando manda, no sé, vos una empresa que vende, no sé, pinturas, le mandás la cotización, ¿qué es lo que te gustaría mandarle después? ¿Qué es lo que te gustaría que tenga la persona? Y todo eso se automatiza. Por ejemplo, un caso muy común es productos complementarios, ¿sí? Porque pasa en muchas empresas que, claro, yo te vendo pintura, pero vos no sabías que yo también vendo barniz, por ejemplo. Entonces, te mando la cotización y después intento hacerte un upselling, o sea, mandarte cosas adicionales para ver si querés complementar tu venta. Todo lo que hagamos a mano y que sepamos que funciona, tiene sentido pues automatizarlo. No sé, si sacas un producto y después le vendes un seguro, te mando la cotización, pero después también te ofrezco el seguro. Todo lo que hagamos, creo, se puede automatizar muy fácil. Y también a mí me pasa que muchos por ahí dueños de empresas me dicen, sí, pero ¿qué pasa si justo el cliente me llama por teléfono por afuera y tiene activas las automatizaciones? ¿Qué va a pasar con eso? Uno, no pasa nada. O sea, no es grave. Si el cliente te llamó y le llegó la propuesta, no sé, el seguro, pero vos ya se lo habías comentado por teléfono, no pasa nada. Dos, si queremos como hacer algo mega avanzado para que eso no suceda, mucha gente se traba y al final no automatiza nada. Y al final te estás perdiendo de, no sé, mandarle a 999 personas un seguimiento espectacular con automatizaciones por una que después se debería haber cancelado el proceso comercial. Y la tercera es que se puede cancelar. O sea, por ejemplo, vos, como decías antes vos, le sacás la etiqueta o le pones otra etiqueta. Por ejemplo, nosotros tenemos una etiqueta que es no seguir más por WhatsApp. La pones y listo, el sistema nunca más la escribe. Entonces, pero lo que no hay que hacer es enredarse. O sea, nunca hay que enredarse, sino que hay que pensar de forma estadística en qué es lo que quiero que haya para el 99% de mi público, qué información quiero que reciban, y no trabarse por ninguna externalidad, ¿no?
Perfecto. Y creo que después la última es, una vez que yo le vendí, a ver, dentro de esta se pueden hacer un montón de más cosas, esos son algunos ejemplos, pero una vez que le vendí, en el sistema le puse venta ganada, puedo hacer que se cancelen todas las secuencias anteriores, salvo las de agregado de valor general, y que le empiece una nueva secuencia de onboarding, como de, Bueno, gracias por comprarnos. Bueno, en estos días te vamos a estar mandando durante los próximos 7 días, todos los días, un aspecto importante que tenés que tener en cuenta sobre esto que nos compraste. Más allá que igual después lo llamen, después...
El postventa, digamos.
El postventa.
La típica es, se cierra la venta, alguien, no sé, el vendedor o alguien de administración, manualmente le tiene que pedir los datos para poder hacerle la factura. ¿Por qué alguien tiene que hacer eso manualmente? Que salga de parte del sistema. Todo, cualquier cosa del postventa, de pedirle la dirección para el envío, coordinar cosas, todo eso también se automatiza, ¿no?
Totalmente. Así que bueno, hay un montón de cosas, me parece que más o menos por acá podemos ir cerrando, porque me parece que para un episodio de podcast hay muchas ideas que deberían después bajarlas a la práctica, ¿no?
Sí, pero... sí, ahora, por lo menos para cerrar, para mí el concepto importante acá es que tenemos que dar una imagen impecable de nuestra empresa en la parte de ventas, porque si no, no vas a generar confianza y si no, no te van a comprar. Entonces, si alguien te escribe y vos no le mandás mensaje minuto cero y recién lo contactan a las 8 horas, ya uno empieza a generarse dudas. Si te mando una propuesta y nunca más te escribo, pues puedes sentir que mucho no te intereso. Entonces, si logramos generar una imagen impecable, si por ejemplo, yo te escribo y vos me respondes a los 10 segundos, yo también después te voy a tratar de seguirte, o sea, me voy a comportar como un espejo, ¿no? Voy a tratar de seguirte de la misma manera. Y pensemos que no es que las personas nos compran solo por el producto o por el precio. Hay una parte que es la confianza, que es que si sale algo mal, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué pasa si falla? ¿Me lo van a cambiar? Y si uno da una imagen impecable en la parte comercial, eso inconscientemente se genera en el cliente. Y la única forma de que sea impecable, porque como decíamos, la dinámica de los vendedores es muy movida, o sea, hay muchas nubes, como decíamos. La única forma es que definamos nosotros, automaticemos ciertas partes para tener garantizada una base. Después sí, si el vendedor quiere llamarlo 3 veces más, perfecto. Pero que sepamos que al 100% de los contactos que recibimos, para, no sé, los 4, 5, 10 vendedores que tengamos en el equipo, tenemos garantizada una calidad de atención que genera una imagen impecable de nuestra parte.
Está bueno. Y además, la de la imagen es el aumento de ventas que esto produce.
Claro, además.
Y por ejemplo, no es lo mismo, más allá que uno diga, bueno, pero yo le mando los mensajes por WhatsApp, porque yo soy metódico y le mando todos los días a las 11 de la mañana los mensajes por WhatsApp a los clientes. No es lo mismo mandarle a las 11 de la mañana que a las 8 de la mañana. Porque a las 8 de la mañana la gente está como empezando el día y más atenta y con la mente como menos enredada. Entonces yo le puedo configurar al sistema que le mande mensajes a las 8 de la mañana, que tal vez no es un horario donde uno esté disponible. Entonces eso también como mejora mucho ese timing, mejora mucho la performance. Pero bueno, el concepto general es, no pueden no tener automatizado estas cosas. Estos siguen siendo básicos, no es nada avanzado. Obviamente necesitan para eso primero salir del mail o del WhatsApp, irse a un sistema, a un software. Tampoco funciona en el Excel. Y bueno, nada, empiecen a implementarlo y profesionalizar para pasar a la siguiente etapa, para pasar a algo más interesante que esto, que esta es la base de las bases.
100%, y van a ver el impacto en ventas. O sea, pasar de no tener nada de seguimiento o tener un seguimiento muy desordenado a tenerlo garantizado y todo el tiempo, después uno obviamente lo va mejorando, te genera impacto comercial, se recuperan, de repente dices, uy, me cerró una venta de alguien que me había escrito hace 8 meses, ¿cómo puede ser? Y bueno, porque mantuviste el contacto con esa persona.
Bueno, y por último, para cerrar, si a alguno le puede llegar a interesar, nosotros tenemos nuestro software cliente y que está pensado de esta manera, o sea, pensado como este episodio de podcast, pero más allá de eso, nosotros entregamos llave en mano. O sea, por lo menos con las mínimas configuraciones para que ya directo uno lo empiece a usar, a diferencia de otros que es, tomá, te doy un software espectacular, pero fíjate. Claro. O anda a contratar un consultor,
o mira videos de YouTube,
$5,000, o mira videos de YouTube, gastate un montón de horas, que está buenísimo. Lo que pasa es que la mayoría de la gente no lo hace. Claro. Entonces, si a alguno le interesa, entra a clienti.co y ahí nos puede contactar. Pero esto no es exclusivo de Clienti. Esto lo pueden hacer con prácticamente cualquier software que exista por ahí.
Bueno, eso. Así que, sin mucho más, nos vemos la próxima.
Nos vemos. Chau.